Esta semana se ha abierto el plazo de matriculación en los centros escolares y muchas familias vascas tendrán que enfrentarse a la decisión de cuál es el colegio más adecuado a sus necesidades, pero también no lo olvidemos, a sus valores. La elección del centro escolar es un momento importante para las familias, pero el saltarse las normas establecidas para la asignación de plazas puede traer consigo consecuencias serias e incluso pueden llegar a poner en duda pues, los propios valores de la educación. Desde el sindicato Steilas vienen denunciando esta situación desde hace tiempo y para hablar de ello está aquí en los estudios de la Arogoita Masaspi Irratia, Ana Pérez. Muy buenas, Ana.
Hola, Egunon.
Bueno, recientemente en una nota de prensa habéis denunciado que una de las consecuencias de esto que estamos hablando pues es la segregación. ¿Cómo veis la situación de las escuelas en Vizcaya en cuanto a segregación? ¿Cuál sería el mapa de la segregación en Vizcaya?
Bueno, pues un poco el mapa de la segregación en Vizcaya es un poco el mapa de la segregación general que estamos padeciendo en la escuela pública, ¿no? Y entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que no hay, de entrada, una de las mayores denuncias que hacemos es que no hay plazas públicas suficientes para todas las familias que lo demandan, ¿no? Entonces, para hacerle frente a ello, se ponen una serie de condiciones o de a la hora de matricular, si hay que hacer baremos y demás, y eso contribuye en muchos casos a esa guetificación o segregación en los centros escolares, ¿no?
Uh-huh. Incluso con escuelas ya totalmente estigmatizadas, ¿no? Después del caso.
Exactamente. Entonces, nosotros lo que planteamos es que tenemos que hacer, o sea, la oferta tiene que ser atractiva para todas las familias. Es verdad que si miramos la realidad no solamente de Vizcaya, porque bueno, pues en Vizcaya la situación es muy diferente dependiendo de la zona geográfica, ¿no? Normalmente ese problema se da sobre todo en las capitales. En las capitales vemos, y si vemos un poco el mapa de escuelas públicas o de plazas públicas en Bilbao y plazas privadas concertadas, es que no llega ni a la mitad, con lo cual muchas de las familias que igual optarían por una plaza pública, o bien el centro no resulta demasiado atractivo por lo que hemos dicho, con lo cual tenemos que conseguir que los plazos, que las escuelas sean atractivas para todo el mundo, para evitar ese proceso de segregación y ese proceso de getificación, y sobre todo porque parece ser uno de los puntos que denunciábamos, y aunque este año lo han corregido, pero bueno, lo han corregido de manera que prácticamente no modifica nada, porque lo que han hecho ha sido reducir todos los puntos en un baremo, ¿no? Antes, por ejemplo, el tema de la renta valía 3 puntos, ahora bajaba a 1.5, pero es que el tema de la renta no tenía que ser un condicionante para otorgar una plaza pública o no, porque entonces lo que estamos haciendo es, si no hay plazas suficientes, vamos a destinar las plazas públicas a los alumnados o a las familias de recursos económicos más reducidos, que muchas veces ese tipo de tener un nivel económico más bajo, eso sí que tiene luego incidencia en el nivel de rendimientos, y encima esos centros no les dotamos de los recursos necesarios para poder hacer frente a ello.
¿A eso te referías para hacer atractivas las escuelas?
Eso es. Que sea, por un lado, que haya plazas suficientes para todo el mundo que demande una plaza pública, y luego además dotarlas de los recursos suficientes para que esas escuelas resulten atractivas para las familias del entorno. Luego el tema del mapa escolar, pues bueno, ya sabes que no funciona igual el mapa escolar de la escuela pública con el de la concertada privada, pero además también se, de alguna manera, aunque el plazo es para todo el mundo en los mismos días, se supone que las condiciones también son iguales para todo el mundo, sabemos porque eso pasa y porque además es algo público, en muchas privadas concertadas ya hay como una prematriculación antes, uh-huh. 15 días antes ya los centros, las familias se acercan, dejan sus nombres y entonces, bueno, pues teniendo...
Algo que, bueno, eso no sé si está dentro de la normativa o sería...
Sería ilegal de entrada.
Lo decimos así claramente.
Pero lo mismo que es ilegal.
Pero está muy extendido.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y entonces, ¿no? Y hay gente que cuando se abre el plazo de matriculación van las familias a algunos centros y les dicen, no, es que ya aquí está completo, con lo cual mejor si vas a otro centro. Eso es ilegal de entrada, ¿sabes? Pero es una práctica habitual. Cosa que, por ejemplo, en las públicas eso no se hace porque además no se puede hacer. Pero
eso sería otra cosa, ¿no? A una familia decirle o recomendarle otro centro o decirle que no hay sitio y
eso
de esa manera
es.
Ya se hace una especie de selección, ¿no?
Exactamente, y eso sabemos que es una práctica habitual. De hecho, el año pasado lo denunciamos también porque hubo una familia que, bueno, que era de otro origen, ¿no?, geográfico, y hicimos un poco la... Ella fue a distintos centros concertados privados y no le, y enseguida le decían que no había plazo, con lo cual le demanda, y aparte que le ponían otro tipo de, bueno, pues de condiciones, ¿no? Con lo cual casi bueno, te dicen que hay una cuota que pagar, que también es ilegal, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera se hace una selección o una criba. Igual que, bueno, para todos los centros se supone que hay que dejar un 10% de plazas sin cubrir para cuando hay alumnado que viene fuera de plazo de matrícula porque vienen de otra zona, porque ha habido un traslado de domicilio, por las razones que sean, y algunos centros lo que hacen es ocupan ya ese 10%, con lo cual cuando el 1 de septiembre o después del 1 de septiembre hay otras demandas, ya están completas, con lo cual esos que vienen fuera del plazo de matriculación también acaban, bueno, acaban teniendo en el único sitio donde les dan las plazas suficientes, ¿no? Con lo cual hay una serie de prácticas que de alguna manera se supone, porque el gobierno vasco y así lo dice el Departamento de Educación o no, el plazo de matriculación y las condiciones son iguales para todo el mundo, pero hay una serie de prácticas que generan desigualdad y que generan, por un lado, segregación, y desde luego no favorecen para nada al modelo de educativo inclusivo, sí, que es el que reivindicamos y queremos para los niños y las niñas de nuestro país.
Sí, hemos hablado de cuotas, de ocupación de plazas que deberían ser reservadas, etcétera. Esto sería un poco por parte, pues, de escuelas, sobre todo concertadas, entiendo. Uh-huh. Pero bueno, también por parte de las familias se da cierta tendencia al fraude, vamos a llamarlo así, porque sería un fraude, por ejemplo, empadronarte en un barrio que no te corresponde para que así, pues, tu hijo o hija vaya a un colegio que sería el que no sería el que te correspondiera.
Claro, sí, eso pasa, ¿eh? Tampoco es tan general, pero es verdad, porque ahora hay un control. Antes era una práctica bastante generalizada, pero eso pasa.
Eso te iba a preguntar, si se controla de alguna manera.
Sí, se controla. Aparte de que, bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que si no hay problema de si hay plazas suficientes para todas las familias, pues bueno, no hay ningún problema. Cuando hay familias que se quedan fuera, las propias familias actúan un poco de controladoras y saben si hay alguien que no está, que de alguna manera ha cometido fraude, pues sí que lo denuncian, porque bueno, pues porque al final... Pero esto ocurre así porque hay centros, como tú muy bien has dicho, que están tan estigmatizados que la gente de ese barrio no, o sea, si tiene que llevarlo ahí, decide que no. O sea, entonces optan o por la concertada o, si pueden, por otro centro, pues utilizando eso, empadronando a su hijo o hija en casa de familiares o lo que sea. Con lo cual, bueno, pues eso es porque no hacemos que todos los centros sean atractivos. Y como hemos dicho también, uno de los puntos que denunciamos, aparte del de la renta, no es, hay un punto que es como de libre disposición del centro y el centro juega con ese punto, porque ese punto puede ser, pues, se lo damos a antiguos alumnos y alumnas, se lo damos, es de libre asignación, con lo cual tú esa libre asignación generas también qué tipo de alumnado quieres que venga, ¿no?
O, por ejemplo, también si ese centro, pues, tiene una autoescuela, ¿no?, para a partir de 2 años, ¿no?, pues luego suele ser una práctica general que vayan directamente, ¿no? Eso tampoco sería, en principio, legal.
Legal, no, claro, porque se supone que al aula de 3 años habría que hacer un nuevo plazo de matriculación. Es verdad que aquí ya pasa, en las escuelas públicas de alguna manera es generalizado el aula de 2 años, entonces quien entra en el aula de 2 años de alguna manera tiene garantizada la continuidad. Pero no hay una urrescola que sea no hay aurrescolas y escuelas que sean continuación, con lo cual la aurrescola tú la haces en un centro aparte y cuando te matriculas en 2 años tienes que matricularte. Y en los centros concertados y privados ocurre que ya la aurrescola, el 0-2 años, está dentro del propio centro, con lo cual si entras con 4 meses ya de alguna manera, aunque no es legal, tienes garantizada la continuidad, porque uno de los puntos que te pueden otorgar esos de libre designación es que seas antiguo alumno, con lo cual ya eres antiguo alumno de alguna manera porque has estado antes, ¿no? Entonces hay muchas, de alguna manera hay muchas posibilidades para poder engañar. Uh-huh. Por eso decimos que si esto se solucionaría, si hubiera una ventana única, con lo cual si hay una ventana única nadie puede haber ido 15 días antes a entregar sus papeles o mayor control, porque eso se sabe. Además, muchas veces es público, no es algo que tienes que hacer, que rebuscar mucho. En muchos centros, tú entras en la página web de algunos centros y pone del día, pues 15 días antes de que se abra el plazo de matriculación, hay de alguna manera, pues podéis pasar por el centro, no sé qué, o hay que pagar una cuota, o el ideario de este centro es X. También eso denunciamos, ¿no?, por la segregación que se genera por en torno al tema religioso. Hay un 30% de centros que tienen un ideario religioso y entonces eso también condiciona...
Se verían beneficiados por esta situación, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, pues pensamos que no es... Que aunque intentan decirlo y venden a bombo y platillo, que es igual para todo el mundo, sabemos que de entrada ya hay una serie de medidas que facilitan el embudo para que unas familias vayan a un centro u otras, desde luego, no vayan al que les corresponde.
Sí, además, bueno, ante esta situación pues de segregación o etización creciente en la educación obligatoria, pues ha habido reacciones por parte de educación, pero también han sido criticadas por parte de los sindicatos.
Sí, porque no se están haciendo las medidas justas, porque además, bueno, pensamos que muchas veces decir, no, es que hay que repartir al alumnado en los distintos centros, no pensamos que esa es la solución. Si tú eres de un barrio, porque además en ese barrio hay una concentración de un tipo de población, lo lógico es que vayan a la escuela de su barrio, no que los tengamos que dispersar como que fuesen, pues no sé, es como lo de la manzana podrida, ¿no? Si las dejamos juntas se podren todas, entonces mejor si los vamos repartiendo. Esa no es la solución es en centros de necesidades especiales, poner recursos especiales para que ese centro no sea ni un gueto, y vuelvo a repetir, y para que sea atractivo para las familias de todo ese barrio. La escuela tiene que ser un reflejo de la realidad del barrio, y la realidad del barrio no es que solamente vaya un tipo de población o que solamente esté un tipo de población, con lo cual yo creo que sí, que efectivamente, si queremos evitar eso, tenemos que poner recursos, no vale con decir vamos a repartir al alumnado X para que no haya guetos. No, hay que dar recursos suficientes para que ese alumnado pueda estar en su entorno natural, evidentemente, y para que el resto del alumnado que se escapa o que huye de esos centros vea que hay proyecto educativo, que hay una aplicación y que hay una preocupación por parte del departamento para que ese centro no sea un gueto y pueda ser, pues bueno, pues el centro que recoge la realidad y la diversidad de los centros, que cada vez es mayor.
Esto enlazaría, bueno, también con las reivindicaciones que se están haciendo, ¿no?, en el marco de las huelgas generales en educación, etcétera, ¿no? Un poco el tema de más recursos, que eso pues sería en el fondo la solución, ¿no?
Efectivamente, porque lo que no podemos hacer es poner a los centros en distintas categorías y hacer rankings, ¿no?, y decir, bueno, aquí este es el centro desfavorecido y aquí va a ir un tipo de población a la que además no le damos los recursos adecuados, los abandonamos, y luego cuando hay algún tipo de problemática, o ya no quiero decir, bueno, todo el tema que está ahora con el tema de pues bueno, pues de conflictos graves, ¿no?, sino bueno, pues incluso hasta los propios resultados de PISA, tanto que nosotros denunciamos este modelo de examen, ¿no?, pero se les exige, luego se les pone una prueba igual a todo el mundo, a todo el alumnado, cuando los recursos y cuando la desigualdad no se intenta solucionar, ¿no? Entonces, por un lado, pensamos que las ratios han aumentado, la diversidad en los centros cada vez es mayor y no se está atendiendo de la manera conveniente para que la calidad de la educación sea buena y para que todo el alumnado tenga unas condiciones de igualdad a la hora de acabar de estar en la educación obligatoria.
Bueno, así habéis mencionado pues esa otra solución que tampoco llevaría un coste tan grande, ¿no? En el fondo eso sería una cuestión de voluntad política, la de una oficina única de matriculación.
Sí, eso tiene coste cero, simplemente es, bueno, pues que todas las familias y además, bueno, de alguna manera se puede controlar perfectamente, porque bueno, una cosa que es curiosa es, ¿no?, los 5 puntos o los que te dan porque tú por matricularte o por matricularte en la escuela de tu barrio, pero luego vemos, o sea, cómo continuamente de las ciudades salen autobuses a los centros concertados y privados que están fuera del ámbito, con lo cual esos no cumplen con el mapa escolar. Ahí puede acceder cualquier alumno y alumna, bueno, de la capital o de la provincia, con lo cual vemos que las diferencias, pero las vemos solamente en la calle, con lo cual lo que no entendemos es cómo no las ve el Departamento de Educación.
Sí, eso es un poco lo que la pregunta que está en el aire en estos momentos. ¿Por qué no se hace nada? Bueno, el año pasado, sobre todo en Gasteiz, se habló de, pues, de problemas ya serios de guetización. Pero vamos, en una ciudad como Bilbao, con las características que tiene Bilbao de gran ciudad, pues seguro que estamos en la misma situación, ¿no? Igual de alarmante. Pero bueno, pues eso no parece que se vayan a poner medidas, y de alguna manera da a pensar que de alguna manera pues interesa. No se quiere meter mano a ese tema porque hay unos intereses detrás.
Eso es voluntad política. Yo creo que aquí el Departamento de Educación y el Gobierno Vasco no ha tenido nunca, no prioriza la escuela pública. Y hay muchas familias que están muy cómodas, no les interesa, teniendo en cuenta que además se les financia la escuela casi el 100%, porque las cuotas son en concepto de otro tipo de, pues bueno, pues de usos y demás. Claro, hay un 50% de familias cuando dicen no, que algo que se dice continuamente, ¿no? Es que hay que atender al derecho de elección de los centros por parte de las familias. Algo que decimos desde Estilas es que solamente algunas familias tienen derecho a decidir a qué centro mandan a sus hijos, a sus hijas. Las familias económicamente desfavorecidas no pueden elegir centros que tienen que pagar una cuota. Familias que tienen una renta elevada y quisieran llevar a sus hijos e hijas a la pública, hay veces que se quedan fuera porque la escuela está a tope, entonces solamente pueden elegir las familias que quieren mandar a sus hijos e hijas a una concertada. Y eso lo pagamos entre todos y todas, con lo cual vemos que hay tema de voluntad política. El Gobierno Vasco no cree y no apuesta por la escuela pública vasca y de calidad.
Pues esperamos que les llegue de alguna manera esa presión desde las calles para que tengan que hacer una apuesta por la educación pública real. Y bueno, en eso estáis en Estiglas,
sí,
en otros sindicatos
decimos,
también.
Sí, porque es la única, que el único sistema que garantiza la cohesión social, que garantiza la diversidad, que vive la diversidad como una riqueza y no como algo a extinguir, y que además garantiza la igualdad entre todo el alumnado.
Pues muchas gracias, Ana, por acercarte aquí hasta los estudios de la Rovira Tamasaspi Ratia para Suelta la Olla. Y bueno, si no nos hemos dejado nada en el tintero, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Esta semana empezaba justo el plazo de matriculación y es un problema que está muy presente, y yo creo que también en las calles y en las propias conversaciones de la gente, y creo que ha quedado bastante claro. Es que ricasco.
Es que ricasco, Suey.
Agur.
Agur, bye.